El presidente de la República, José Mujica, afirmó que el presunto pacto inconcluso entre tupamaros y militares es un bolazo. Mientras tanto, el senador Eleuterio Fernández Huidobro reconoció que hubo reuniones y seguirá habiendo, pero dijo, en esos encuentros nadie se propuso redactar nada. Y en particular, sobre el texto que publicó ayer el diario El Observador, comentó, no sé, es un invento. Estoy haciéndola breve, ¿no? Porque hay ríos de tinta esta mañana en los diarios. Hubo ayer minutos y horas de radio y televisión dedicados a la exégesis, la interpretación, la polémica en torno a ese escrito. Vamos a tratar de no quedar enterrados en él, pero algunos de ustedes querían comentarlo también. Empecemos por Marcelo, que era el más interesado.
En primer lugar, yo descarto la posibilidad de un pacto. ¿Por qué? Estas conversaciones supuestamente se dieron en un momento determinado en donde el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, integrante del Frente Amplio, no tenía la mayoría del Frente Amplio. Me supongo que trabajaría para eso, pero no podía prever escenarios futuros. Y en tanto esto, me parece que es difícil que los militares hagan un acuerdo, por más que los puedan sentir sus pares en términos de combate, un acuerdo con una fuerza que no les puede garantizar determinadas cosas. No tendría mucho sentido. Que hay conversaciones y las ha habido, no tengo la menor duda. Hay de estos registros de investigaciones, de testigos, ha habido situaciones de conversaciones en los escenarios más increíbles, en el momento más álgido de la represión, ¿no verdad? En el año 72, con tupamaros presos, saliendo de su reclusión. Es decir, esos datos se conocen, nadie los desmintió, se sabe que existieron, los testigos de la época lo saben. Por tanto, que haya conversaciones no es la sorpresa. Aparece este texto. ¿Aparece el texto en qué momento? En un momento en donde, además, hoy hay en media hora, una interpelación por un supuesto video que yo le creo al presidente existe. Entonces, lo que a mí me preocupa de esta carta, lo más preocupante, lo que hay que poner sobre la mesa, es algo que yo ya dije en estas tertulias y voy a insistir hasta la muerte. Hace un año que el tema de los militares es la agenda permanente de este gobierno. Y eso no es buena cosa. Esa no es una buena señal. Estamos mellando una situación que se está complicando todos los días un poquito más.
A propósito de las conversaciones, Fernández Huidobro habló largamente en estas últimas horas, ayer, hoy. Él dijo, el único pacto que hubo es, dicho así, con las mismas palabras que se utilizaron en su momento, el único pacto fue, si nos tenemos que volver a agarrar a los tiros, lo vamos a hacer, pero esta vez que sea por cuenta propia y por decisión propia, no por manipulaciones ajenas ni por decisiones ajenas. No para hacerles el caldo gordo a manijeros que hacen pelear a los demás y ellos después, con sus manos ensangrentadas, se ponen guantes blancos y la posan, como la posaron acá muchos, de grandes personas inofensivas. Ese era, según Fernández Huidobro, el objetivo de aquellas conversaciones en las que él enfatiza no se escribió nada, no se armó ningún documento para firmar.
Fueron conversaciones clandestinas, además, porque al haberse procesado del modo que se procesaron, donde por un lado ni siquiera aparentemente quienes hablaban en nombre del MLN tenían la representatividad total, porque a la prueba está lo que acaba de decir Jorge Zabalza, ¿verdad? Él dijo que si yo hubiera ido a las conversaciones hoy sería ministro, lo cual quiere decir que ya en ese momento Zabalza estaba en contra de esas conversaciones, y ni que hablar del lado militar, que una supuesta logia llamada Teniente de Artigas no puede nunca ser la representación de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas es un instituto vertical, disciplinado, sometido a jerarquía, y no funciona en base a logias o grupos de amigos o de camaradas, etcétera. Por lo tanto, todo eso enturbia el asunto. De todas maneras, y no tomando como cierto, porque obviamente si los interlocutores, supuestos interlocutores, niegan la veracidad del documento, uno no puede tomarlo como cierto. Lo que sí es cierto es que hubo conversaciones, y de esas conversaciones, se haya firmado o no se haya firmado nada, se haya acordado un documento o no se haya acordado nada, da la impresión de que alguno de los puntos que están allí esbozados, fueron motivo de conversación. Porque si no fueron motivo de conversación ellos, ¿de qué otra cosa deben haber estado hablando? Si no es de cómo se encara el futuro. Y el punto central, que hoy se está discutiendo todavía, es el meollo del futuro uruguayo, y lo sigue siendo. A mí lo que me preocupa realmente, visto desde el hoy del Uruguay, y concuerdo con la precisión de Marcelo, pero voy un poco más allá, es que este mismo tema es motivo de división dentro del gobierno y dentro del sector mayoritario del gobierno. Este, si yo tuviera que hacer una, pasar una raya y hacer la suma y la resta de todo, diría que esto a mí, como uruguayo, como ciudadano, es lo que más me preocupa. El hecho de que en la fuerza mayoritaria del partido que tiene más del 50% de los votos, haya una división nada más ni nada menos que con este tema.
¿División en qué sentido? A ver, en dos palabras.
Bueno, por ejemplo, la renuncia de Fernando Suidobro me parece que es el ejemplo más claro de cómo un mismo tema tiene dos enfoques y, aunque haya votado, manifestó un punto discrepante y ni pero que hablar tú, de tú lo estás, que dijo Zavalza.
Pero tú estás conectando, entonces, la votación en el Parlamento de esta ley que anula la ley de caducidad con aquellas conversaciones...
Y con este documento, y con el video, y con todo el ruido que se está haciendo.
Y yo con el comentario de Larrañaga. Bueno, a ver, el comentario de Larrañaga tiene que ver, digamos, Larrañaga no es mi santo de mi devoción, pero debo decir que Larrañaga pone el foco en un problema que tiene el Frente Amplio, una caja de Pandora que se le abrió con la aprobación en el Senado de esta ley interpretativa. Lo que plantea Larrañaga es, ¿qué va a hacer el ministro de la KPL cuando un senador de su sector, que además es el líder del sector, renuncia? Se pregunta, y me parece razonable, yo lo haría en la posición de Larrañaga, me preguntaría si el ministro Rosadilla renunciaría. Y yo creo que esta es parte de la caja de Pandora. Se abre un espectro de posibilidades de discusión dentro del Frente Amplio, producto de un tema que no está bien resuelto. Lo dijo el prosecretario de Presidencia.
Ahora, el tema se fue al demonio, ¿no? Porque sí, claro. En esta misma charla ahora va a ser imposible abarcar las distintas puntas que ha adquirido en las últimas 48 horas, ¿no? Empezando por un documento que circula desde ayer y que todo indica que es uno de tantos documentos, porque además tampoco esto es nuevo. Hay un libro, el libro de Álvaro Alfonso, Jugando a las Escondidas, que hace ya años se metió a detallar aquellas conversaciones e incluyó otra versión del documento, de este presunto documento, una versión aparentemente más avanzada, etcétera.
Agrego esto, Alicia Pintos, senadora suplente del Partido Comunista, hoy hizo declaraciones hablando en contra del MLN y de la visión del MLN del tema de la dictadura, reclamándole que no se arroguen el derecho de tener la única lectura posible.
Y para complicar más las cosas, resulta que hoy sale en el diario La República el intendente de Colonia, Walter Zimmer, que pertenece a Alianza Nacional, a marcar sus diferencias con Larrañaga. Él dice, lo que ha manifestado Larrañaga con respecto a Rosadilla, cosa de la que además me enteré por la prensa, destaca Zimmer, yo no lo comparto, para mí Rosadilla está haciendo una buena gestión y tiene que quedarse en su cargo. A ver, ¿por dónde vas tú, Juan Ángel?
A mí me parece que hay varias puntas. Me parece que hay una cosa patética donde todos han jugado y es esta utilización del ruido que hay con las Fuerzas Armadas y una utilización política que hacen. Yo creo que Larrañaga, yo creo que la oposición está utilizando el tema de las Fuerzas Armadas en un país que tuvo una dictadura como la que tuvo Uruguay, me parece del orden de lo patético. Pero después la prensa está jugando un papel muy feo, la verdad. Hacen de caja de resonancia, por ejemplo, de esta carta, como lo hacen sistemáticamente, y generan sentido a cosas que no necesariamente lo tienen. Porque yo no digo que la prensa no pueda hablar. Ayer yo, escuchando por ratos El Espectador, en siete momentos, seis o siete momentos, en diferentes programas, escuché la misma temática. Dale y dale y dale y dale al tema este. Y el tema este, cualquiera que haya leído, tú lo acabas de decir, está en el libro de Alfonso, que tiene un montón de años. Estamos hablando de refritos de hace 12, 13, 14 años, que los tupamaros conversaron con los militares, lo sabe cualquiera que haya leído documentos de la historia reciente. Entonces acá hay una operación de inteligencia, de sectores vinculados a lo que fueron los servicios. Entonces, si vamos a hablar de cosas hace 12 años, uno de los que lleva la interpelación esta mañana estuvo vinculado al caso Berríos, que aclare cosas de esa época. Hay un montón de cosas que se podrían mezclar. Y me parece que es patético y que no le hace bien no le hace bien esa utilización desembozada que se hace desde la política, desde los medios, desde el tratamiento superficial, porque es superficial, porque estas noticias tratadas así como se tratan no aportan nada. Que los tupamaros tienen una visión de exguerreros y eso, todos los que hemos estado en la izquierda y hemos estado vinculados, sabemos que eso es así. Sí, pero esa no es la visión de la izquierda, es la visión de un sector de la izquierda que ni siquiera es mayoritario. Me animaría a decir que no sé si es la visión de todo el MPP y seguramente no es la visión de la mayoría del Frente Amplio y seguramente es una pequeña posición dentro del contexto de las organizaciones populares y sociales que están implicadas en las temáticas de los derechos humanos y de las cuales nunca la radio, o muy poquito la radio escucha.
Pero Juan Ángel, están en el gobierno, ¿cómo no se van a ocupar los medios de una cosa que pasa dentro del gobierno?
No, pasó hace 14 años.
¿Qué está pasando hoy?
Pasó hace 14 años y un servicio saca un borrador de algo, y entonces la radio dale, y los diarios dale. Eso no es un tema de hoy. Ese es un refrito y una operación de inteligencia sobre cosas de hace 13, 14 años para incluirlas hoy. Es una manipulación.
Pero hace 13 o 14 años no estaban en el gobierno, Juan Ángel, ahora sí están, por eso es un tema de primera plana.
¿Cómo que los diarios dicen, por ejemplo, leía un extracto en una de las cosas que nos manda la radio, la prensa habla del documento firmado por tupamaros y militares. O sea, ya se transforma en un documento firmado. No, ¿quién lo firmó?
No sé quién dijo que estaba firmado.
Está en Montevideo.com, el extracto de Montevideo.com que está levantado. Bueno, y esas son, entonces dicen que ya está firmado y uno se pregunta, ¿quién lo firma?
¿Cómo arrancó todo esto? Brevemente, un apunte. Hubo unas declaraciones el 12 de abril en el diario El País del coronel retirado José Carlos Araújo, integrante del Foro Militar Libertad y Concordia, que recordó que había existido un compromiso entre excombatientes. Se confeccionó, dijo, un documento, pero declinó revelar su contenido. Habíamos acordado que los desaparecidos habían caído en combate y que el tema se terminaba ahí, dijo Araújo, indicando que habría una contradicción con la posición que hoy tiene dentro del Frente Amplio el MLN y en especial con la actitud del presidente de la República, José Mujica, que va a permitir que salga esta ley, que va a permitir que no va a vetar esta ley que anula o que deja sin efecto la ley de caducidad. Ahí arrancó la historia, porque este militar no tiró esa pista, pero no habló de ningún documento. Ahora hubo quienes avanzaron un poco más y le entregaron al diario El Observador esta copia, por lo visto una de tantas versiones que tuvo un documento que se estuvo conversando en aquellos años. La nota de hoy del Observador de Gabriel Pereira tiene, fíjense, este detalle. Cuenta cómo les llegó a ellos este texto que publicaron ayer. Y el artículo incluye el primer párrafo así. Entre los militares que de agotas o todo junto decidieron divulgar el documento al que habrían arribado en acuerdo con los tupamaros en 1998, hay algunos que participaron directamente de aquellos contactos que el paso de los años sumergió en el olvido, pero que la anulación de la ley de caducidad trajo al presente. Tras haber acordado con el Observador la entrega en mano de las cinco carillas, llegó a la redacción un enviado portando el sobre, quien, antes de retirarse, dejó caer un tímido y respetuoso pedido, comillas, «Trata de que el ñato no quede mal». Eso le pidió el enviado al periodista del Observador. «Trata de que, al publicar esto, el ñato Fernández Huidobro no quede mal». Fíjense qué cosa más retorcida, ¿no? Gonzalo.
Yo estoy de acuerdo, en realidad no creo que haya tanto, en el fondo de la cosa no hay mucho desacuerdo, como dice Marcelo, seguimos hablando de la cuestión de los militares como tema central. Mi opinión es que por su actuación en el Uruguay durante la Guerra Fría, los tupamaros le deben una explicación al pueblo uruguayo y los militares por su dictadura de 12 años le siguen debiendo también una explicación al pueblo uruguayo. No se deben explicaciones entre tupamaros y militares. Y tratar de secuestrar este tema, que fue un tema muy penoso para la sociedad uruguaya en su conjunto y que lo sufrimos todos, cada uno a su manera. Yo creo que
el tratar de volver a decir como este fue un tema entre nosotros combatientes, es una total desfiguración de lo que en realidad pasó en este país. Eso con respecto a lo que digo, al fondo del tema que estábamos hablando. Yo creo que sí, que van y van a seguir habiendo fuegos de artificio con relación a esto, porque los que tienen que rendir cuentas sobre qué fue lo que hicieron y dónde fue que se equivocaron, no lo hacen con sinceridad. Y nos lleva al tema de hoy, de la interpelación que debe estar empezando en este momento.
Falta unos minutos.
A mí me da la sensación, nuevamente, acá hay un fuego de artificio, que uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque acá pueden pasar dos cosas. O el asunto del video fue una broma de mal gusto, y el ministro se equivocó, el ministro o el presidente se equivocó al divulgarla a los partidos políticos. Yo vi la carta porque llegó al Partido Independiente y me la mostraron. En cuyo caso el ministro es una cuestión personal, si él piensa que es una metida de pata colosal, si fue una broma es una metida de pata colosal, y él es una decisión personal, si él considera que tiene que renunciar, si él considera que tiene que pedir disculpas, él tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer.
Hasta el presidente de la Suprema
Corte, no cabe duda que es una metida de pata.
Hasta el presidente, para subrayar lo que tú decís, hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin haber visto el video, habló sobre el video. Si habrá sido una metida de pata grande, que intervino el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
El presidente de la Suprema Corte aceptó embargar una eventual investigación judicial del tema a la espera de que en el Poder Ejecutivo se avanzara con una investigación de tipo administrativo.
Pero él, como dicen los jueces, ya prejuzgó, porque habló de una cosa que no había visto.
Exacto. Pero además, el hecho de que exista esto, o fue una broma de mal gusto, o fue algo en serio. Ahora, si fue en serio, no importa si es un video, si es en CinemaScope, si es tridimensional, no tiene la menor importancia. La importancia es, si hay un grupo de gente allegada al poder militar que está dispuesta a tomar las armas para liberar a sus compañeros. Pero no importa cómo haya, no importa si alguien lo vio o si es un video. Ese documento es un documento real, lo escribió alguien, ¿y quién es? O ese documento no existe. Y es una broma, en cuyo caso estamos en la hipótesis primera de que el ministro metió la pata. La otra posibilidad es que el documento exista, pero no el video, no importa realmente todo esto que se está armando en torno a quién vio y quién no lo vio.
¿El documento o una organización terrorista de señores encapuchados que iban a tomar por asalto una cárcel donde hay unos señores ancianos militares retenidos?
Eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Entonces, si eso existió y eso existe y ese movimiento efectivamente hizo esa amenaza, entonces me parece que el ministro también tiene que dar las explicaciones del caso, porque lo informó a toda la opinión pública y estamos todos enterados de eso y estamos naturalmente preocupados, porque si esto verdaderamente existe, es para preocuparse. No olvidemos, con esto termino, no olvidemos que el caldo de cultivo existe, porque estamos ante una sociedad que está harta de los exabruptos, de los avasallamientos, de la delincuencia, es una sociedad que está irritada, y que aparezca un grupo a poner orden y justicia es una cosa que en este momento puede tener receptividad, y eso es lo más peligroso que le puede pasar a una democracia. Porque esto ha pasado en otros países. Había una película maravillosa italiana que se llamaba La policía agradece, que cuenta justamente cómo en la Italia de los 70, que era una Italia muy revolucionada, donde había de todo, un grupo de policías en perfecta buena fe decide tomar las cosas en sus manos y enfrentar a estas bandas de mafiosos y las brigadas rojas y a todas las cosas. Y este mismo grupo termina siendo un grupo
un escuadrón de la muerte.
Que al final termina incluso matando al director de la policía. Digo, estas cosas son extremadamente peligrosas si son ciertas. Entonces acá hay una sola cosa que importa, es esto fue una broma de alguien, y el ministro equivocadamente la dio a conocer, o el presidente, o quien sea, la dio a conocer, en cuyo caso hay que decirlo ya, o esto no es una broma, y esto existe, y hay una pequeña semilla, aunque sea, de una organización paramilitar o lo que sea, armada de todas maneras, con designios muy poco saludables, que tiene la intención de actuar en el Uruguay, en cuyo caso también es necesario saberlo. Por lo tanto, yo creo que la interpelación en este caso, por más de que el Rosadillo o Bonomi hayan hecho una buena actuación en sus ministerios, la interpelación yo creo que es absolutamente justa.
Si el clima estará enrarecido y si en torno a el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, estarán girando tantos asuntos que nos estamos olvidando de otro. Las investigaciones que el ministro ha encabezado a propósito de irregularidades y corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Ayer el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, después de la reunión del Consejo de Ministros, cuando informó del respaldo expreso del presidente Mujica a Rosadilla y del respaldo que otros ministros también le habían manifestado en esa ocasión, agregó que él veía sugestivo que estuviese en marcha una campaña desde distintos sectores destinada a minar el nombre y la sustentación de Rosadilla en su cargo. Y agregó algo del estilo de, ¿será porque Rosadilla ha llevado adelante una gestión muy eficiente y muy firme en una serie de asuntos, etcétera, ¿no?
Es una afirmación muy delicada esa, Emiliano.
Bueno, pero estamos también incorporando ese tipo de elementos a todo este tablero, ¿no?
Es muy que delicado. Yo creo... cabe la menor duda de que Rosadilla se metió con un entramado que hay en las Fuerzas Armadas que hasta ahora había permanecido y que era como un corchito que flotaba. Todo el sistema de autogestión de las Fuerzas Armadas, de sus negocios, de sus dineros y de sus cosas... lo puso sobre el tapete la administración de Rosadilla.
De eso no tengo ninguna duda. Ahora, que una autoridad de gobierno, como es el secretario de la Presidencia, vincule el enrarecimiento del clima político con esos temas, deja flotando cosas que son muy delicadas.
No lo dijo expresamente, pero eso era lo que se desprendía de sus palabras.
Grandes.